Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Hola, yo soy David Romer y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones con personas increíbles que tienen una cosa en común: se dedican a perseguir su pasión. En esta ocasión me senté a platicar con Ignacio Parada. Ignacio es cofundador y CEO de BioElements, una empresa que ha cambiado la forma en la que empaquetamos los productos para crear una solución realmente sustentable. La historia de Ignacio comienza con su carrera de abogado en Chile, que al darse cuenta de que las bolsas de plástico se iban a prohibir, buscó una solución biodegradable que generara valor en el mercado. BioElements ha logrado cambiar el empaquetado en Chile y se han expandido a Perú, México y otros países de la región. Trabajando de la mano de universidades, han logrado crear tecnología biodegradable orgullosamente latina. En esta charla platiqué con Ignacio sobre la perspectiva que le dio el estudiar Derecho para empezar un negocio, el aprovechar una oportunidad versus realmente generar valor y lo que significa crear tecnología que pueda adaptarse a cualquier país del mundo. Es con mucha emoción que te dejo con Ignacio Parada. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy en Tripeando. Estando revisando tu currículum, a mí lo primero que me salta es este hecho de que en tu vida pasada, digamos, eras abogado. Me brinca porque yo también estudié Derecho y ahora me dedico a los podcasts. Entonces, me puedo relacionar con eso. Pero me quería enfocar primero en preguntarte si tú eras de esas personas que desde pequeño sabía qué quería estudiar.
No, la verdad que no sabía bien qué estudiar. Sí, o sea, sabía que no estaba entre ser doctor o médico y o filósofo y abogado. Sabía que era más por ser abogado o en Chile hay una carrera que se llama como ingeniería comercial, que es como administración. Y de hecho esa fue mi primera opción. En Chile tú tienes que dar una prueba cuando sales de la universidad y dependiendo cómo te vaya en esa prueba, en los puntajes que sacas, a qué universidad puedes ir postulando. Entonces, a mí me fue muy bien en una prueba que era historia y ciencias sociales, y eso ponderaba más en derecho y por ende tuve más posibilidades de entrar a derecho a la Universidad Católica, y que es la universidad donde yo quería estudiar, y no me dio para estudiar administración o ingeniería comercial, como se llama en Chile. Así que fue como un poco por descarte y por mi rendimiento en esa prueba.
Wow, súper interesante. Y cuando estabas estudiando Derecho, ¿te sentías como que estabas en el lugar indicado?
Me sentí... Yo salí de un colegio que se llama el Colegio Alemán, que tiene una particularidad que es un colegio como que no te enseñan o te tratan de no enseñar las cosas de memoria. Como que no es repetir. Y cuando llegué a Derecho, me di cuenta que dije, estoy loco. O sea, tengo que aprenderme una ley de memoria y nunca en mi vida he hecho esto. Así que primer semestre en la universidad y de 5 ramos, fallé en 2. O sea, solamente pasé 3. Y los 3 que pasé, yo creo que uno lo pasé bien y los otros 2 estuve ahí raspando. Así que mi vida universitaria en Derecho del primer semestre fue altamente traumática para mí personalmente.
Creo que yo...
Sí, bueno, cosas
yo sufrí un shock similar también. Sí, es un estilo de estudio muy distinto al que uno usualmente está acostumbrado, aunque en mi experiencia también había personas que habían nacido para eso. O sea, eran buenísimas.
No, sí, siempre. Y, bueno, a mí me ha sentido mucho el hecho de ser abogado La forma de estudio hoy día también me ha servido un montón, es parte de mí, Pero sí, el primer semestre tengo que admitir que fue muy, muy duro y dije, ¿qué estoy haciendo aquí?
Y naturalmente estás estudiando Derecho y me imagino que como en básicamente todos los países de Latinoamérica, muchos de tus compañeros empiezan a trabajar en algún despacho o haciendo cosas de Derecho. ¿Cómo fue tu camino durante la carrera?
En tercer año me puse a trabajar en un estudio de abogados que se llama Izaguirre y Compañía. Y de hecho tuve un jefe que se llama Juan Guillermo Flores, que le tengo mucho cariño. Creo que él me forjó muchas cosas de mi forma de trabajar actualmente. Y trabajé mucho ahí, trabajé como casi 2 años, porque mi objetivo, un año 9, un poquito más de 3 semestres, mi objetivo era irme de intercambio, de hacer un semestre o más afuera. Entonces trabajé todo ese tiempo, obviamente con el objetivo de ahorrar para poder irme de intercambio a Alemania. Y me fui después, estuve un semestre en la Universidad de Heidelberg, en Heidelberg, en Alemania. Así que fue una tremenda experiencia. Yo, la verdad, que trabajar para mí, yo trabajo desde antes, a ver, obviamente trabajando desde que empecé en ese estudio de abogado, que en verdad era muy duro. O sea, estaba en mucho tiempo, muchas horas de trabajo, y iba a los juzgados y tenía audiencias, y creo que forjó una parte bien interesante de mí. Pero sí, bueno, fue duro ese tiempo. Ganaba muy poco y trabajaba mucho. Así que era, yo creo que una buena etapa de aprendizaje.
¿Qué tipo de derecho practicabas en ese estudio?
En ese estudio, David, estuve viendo todo lo que eran juicios contra los consumidores. Como representaba a grandes tiendas, a retailers, que de cierta forma tenían algún problema con un consumidor, no sé, desde que le salía mal una cuenta en su tarjeta de crédito hasta, no sé, le podía salir una leche mala o le robaban algo en el estacionamiento. Y yo representaba a la tienda del retail. Así que fue muy interesante poder ir a... Conocí mucho Santiago, porque era todo Santiago. Y conocí yo todas las comunas o los municipios de Santiago, así que fue bien, bien entretenido. Son más de 52 municipios en Santiago, así que conocí los 52.
Wow, eso suena padre. Y durante este tiempo, ¿sentías que ya tenías como este bicho emprendedor? ¿Te interesan mucho también los negocios? ¿O fue algo que se fue desarrollando después?
No, se desarrolló mucho antes. Y cuando yo estaba en el colegio, ya vendía cosas, trataba a mi papá, me acuerdo que me traía los tickets que cuando iba al banco y no habían depósito online, y a mí me gustaba jugar como ser cajero con mi mamá, me ayudaba también a sumar, a restar, desde ahí, y siempre me gustó, no sé, mi papá tenía con su familia una empresa pequeña de venta y de verduras, de fruta por mayor. Y yo fui a trabajar 3 veranos ahí con mi abuelo, con mi papá. Y ahí aprendí realmente el arte de la negociación, lo que es vender, trabajar, liderar un equipo, por muy pequeño que fuera. Y fue, no, desde ese minuto yo supe que tenía que dedicarme a algo. Después de la universidad hice una empresa que se llama iFruits. Como teníamos todo este tema familiar de la fruta y las verduras, entonces comprábamos barato y lo vendíamos caro en las esquinas de la salida de la iglesia o la salida de la hora de los colegios. Ahí trabajé con un amigo que se llama Quique Joanón, y ahí yo me di cuenta que era muy bueno para esto, porque mientras Quique vendía, no sé, $100 en una semana, yo vendía $2,000. Y me pagué el viaje entero que después hicimos al Amazonas durante 2 meses con Quique. Y bueno, Quique le tuvo que pedir plata prestada a sus papás. Todavía me dice que soy buen vendedor por eso. Así que fue una muy buena experiencia. Así que no, desde siempre supe que tenía que llegarme a los negocios, a hacer cosas, a crear el valor.
Y entonces cuéntame, ¿cómo empieza o cómo nace esta idea de BioElements?
Mira, yo estaba trabajando en un estudio de abogado, ya cuando curé, ya me recibí como abogado de verdad, Y típico que te empiezan a llegar esos newsletters como de las nuevas normas, nuevos proyectos de ley y cosas por el estilo que empiezan a ver. Y bueno, fue bien interesante porque me llegó de repente que en la Patagonia, en el sur, digamos como en Punta Arenas y en Pucón, o sea, muy, muy al sur de Punta Arenas, es la última ciudad, del último región o distrito, podría decirse, de Chile. Está pegado con Argentina, comparten la Patagonia, la Tierra del Fuego, y tenían un problema muy heavy con las bolsas de plástico. Entonces no optaron por nada mejor que prohibir las bolsas de plástico. Y a mí me llamó curioso, muy, mucho la atención, porque dije, ¿por qué van a prohibir una...? No están prohibiendo el plástico, están prohibiendo una forma. O sea, es como que te digan, ¿sabes qué? De aquí en adelante no me gustan las botellas redondas, quiero que todas las botellas sean cuadradas, porque son más eficientes, porque ocupan, qué sé yo. Pero te digan una ley, oye, no me gusta nada redondo, quiero todo cuadrado. Es así, estúpido. Entonces dije, no, no puede ser, tiene que aquí haber algo, alguna alternativa o algo que pueda como de cierta forma cumplir con el objetivo que tiene en ese minuto. Las bolsas de plástico eran para poder vender los productos que la gente compraba, y tiene un rol importante. O sea, no todas las personas tienen auto, hay personas que tienen que, muchas personas tienen que, la mayoría de las personas utilizan el transporte público. O sea, como que tiene un rol y también le ayuda a la empresa a vender más, obviamente. Si tú tenés dos manos, te va a llegar menos cosas. Entonces tenía esa como... Y nada, ahí como que partió ahí un poco la idea, la empecé a conversar. Yo salí a la Universidad Católica, como te dije, David, y lo primero que hice fue escribirle a la Universidad Católica a ver si me podía ayudar, si había algún laboratorio de química o de bioquímica o de bioprocesos o algo que me pudiera ayudar como a, en una formulación o algo de cierta forma, como para poder ver si me podían ayudar en ciertos test. Y nada, partimos con una fórmula hiper sencilla y eso derivó ya en un montón de cosas, y hoy día ahí vamos a ir conversando
ya
sobre...
Pero tú ves este cambio de legislación, que igual ahorita me gustaría adentrarme un poquito más, pero ¿ves en este cambio de legislación una oportunidad de decir, oye, ok, básicamente los supermercados ya no van a poder estar utilizando bolsas de plástico, ¿qué van a utilizar? Y aquí puedo entrar yo.
Ese fue un poco como el inception desde el punto de vista del negocio, porque cualquier idea que quiera generar algún tipo de impacto, tiene que haber una oportunidad real de poder venderlo, porque si no lo venden, si no creas valor, entonces realmente es muy probable que tu idea, por muy buena que sea, se quede estancada en un cajón y nunca logres generar ningún tipo de impacto más que el goce intelectual que te pueda producir el desarrollo de aquella idea. Entonces, como yo, a mí me gustaban los negocios, me siempre han gustado generar ese impacto, ese valor, encontré ahí que había una oportunidad de negocio propiamente tal. Ahora, ¿cómo llenar ese espacio de oportunidad de negocio con una idea que tuviese por otra parte un impacto positivo en el medio ambiente y no fuese como, oye, voy a comprar bolsas de papel y, claro, y voy a revender? ¿Qué impacto puede haber ahí? Ni uno. O sea, es un commodity, no tiene ningún tipo de ciencia mayor que comprar papel y cortarlo. O sea, claramente no iba por ahí la cosa. Entonces el trabajo que yo hice fue como en cierta forma tratar de buscar cuál era el problema. Y el problema era el mal manejo de los productos plásticos en general, así también de los papeles y cartones. Pero, y en general de todos los materiales que utilizamos en el packaging en toda tu vida. Entonces dije, oye, a ver, me acuerdo que entré a un supermercado y vi que todo venía envuelto en plástico. O sea, todo. El 90% de las cosas vienen envueltas en plástico, desde los tallarines, el arroz, los, no sé, en México, claro, los frijoles. Todo, absolutamente todo. La comida, los toallas higiénicas, los papeles higiénicos. Todo viene envuelto,
o sea,
haciendo
que lo de las bolsas realmente fuera, como dices, medio irrelevante.
Las bolsas no son ni el 0,005% del total del packaging que hay. O sea, no es mucho, en verdad. Pero sí había, me dio la impresión de que en ese minuto, en esta legislación, como que había, quizás la forma de prohibir no era la mejor, pero sí había algo detrás muy importante, que era querer cuidar el medio ambiente. O sea, resolver un problema. El problema era que en ese lugar en la Patagonia corre mucho viento y a una persona hace vientos de 50, 60 kilómetros por hora constantemente, David, y resulta que en las rejas divisoras entre las casas o entre la pampa chilena y las estancias, que son enormes pedazos de tierra, habían bolsas volando. Entonces, claramente el impacto era negativo. Entonces, tenía un trasfondo positivo esta cuestión. Y por lo tanto, yo encontré que había ahí una oportunidad de hacer algo que tuviese una sustancia distinta. No sé si me entiendes.
Sí, claro. Creo que lo explicas perfecto. No era aprovechar una oportunidad del cambio de legislación, sino realmente crear algo de valor que fuera sustentable y que pudiera aplicar para no solo Chile, sino para todos los países similares. O sea, esta exacta legislación pasó en México también hace no mucho. Y ahora que lo mencionas, tienes toda la razón. O sea, creo que mediáticamente se ve algo como súper progresista o súper bueno, pero pues el trasfondo es que todo lo... O sea, sí, exacto. Si te metes un súper, todo está envuelto en plástico y las bolsas solo ocupan un pequeño espacio en esto.
Y eso pasó en todos los países. Entonces, esta normativa de Punta Arenas, que te digo, fue muy radical para pa mí como personalmente y para U-Elements. Fue el inception de U-Elements. Y creo que esa por eso el hecho de ser abogado me sirvió, porque si no hubiera estado en ese minuto leyendo ese newsletter, probablemente no hubiera tenido la idea, ¿no? Así que bueno, ese fue un poco el camino
¿Y
del comienzo.
¿Cuándo o cómo tomas esa decisión de me voy a dedicar completamente a esto? Porque suena que arrancaste probando, ¿no? Viendo si había mercado.
Probando. Fue completamente probando en ese minuto. Supe que primero había que encontrar una solución teórica primero para poder darle una vuelta y ver cómo buscar una alternativa a lo que se estaba prohibiendo que tuviese un impacto positivo más allá del producto alternativo más fácil que era el papel, ¿no? Entonces yo lo que me puse como meta fue tratar de encontrar un material que tuviese las cualidades del plástico, es decir, que fuese liviano, que fuese flexible, pero que tuviese la cualidad del papel que pudiese reintegrarse fácilmente o de una forma más sencilla o que durara menos tiempo en el planeta, que es el gran problema que tiene el plástico convencional en toda su virtud. Entonces esa fue como la pregunta que quise resolver. Y ahí, bueno, ahí me asocié con Juan Giovannon, con el cual partimos desde cero. Y fue un tremendo partner en ese minuto. Y ahí comenzamos, en verdad. Comenzamos probando diversas formulaciones. Juan es ingeniero, así que ayudó bastante en aquello. Yo había salido de la Universidad Católica, como te dije. Entonces le escribí y me contactaron con los 700 profesores de ingeniería. Y uno contestó, se llama el doctor César Sáez. Y me citó un día a las 9 de la mañana, me recibió a las 3 de la tarde. Estuve ahí 7, 8 horas, no sé cuánto, esperando que me recibiera. Y me recibió. Y nos juntamos y le dije, oye, tengo estas 2, 3 formulaciones, estas materias primas. ¿Tú crees que puedan funcionar? ¿O crees, le ves algo que podamos hacer en conjunto con la Universidad Católica? Y bueno, ahí llegamos a un acuerdo en que ellos no iban a hacer unos tests de biodegradación, que era como el concepto que estaba detrás. O sea, lo que les molestaba a la norma, a la ley, era que el plástico durara mucho tiempo en el medio ambiente. Eso es lo que le molesta en general, como cuando te dicen vamos a cuidar el medio ambiente porque el plástico dura 500 años en el medio ambiente o 400 años en el medio ambiente. Ese es como el raciocinio que hay detrás. Entonces, yo entendí en mi interpretación que si yo quería buscar una alternativa, tenía que buscar una alternativa que durara menos que el plástico en el medio ambiente. Esa era mi lógica detrás. Entonces, ahí me puse a investigar. Hoy día tenemos un equipo de 18 ingenieros en material en el equipo, pero en ese minuto no. Así que no era algo tan loco, en verdad.
Claramente. Y cuéntame, o sea, en este punto de BioElements, ¿tenían algún tipo de fondeo? ¿Estaban haciéndolo todo bootstrapped? ¿Cómo funcionaba?
Todo bootstrapped. Había una necesidad muy, muy grande por parte del retail de darle una solución a estas prohibiciones, porque objetivamente, si uno compara el precio de una bolsa de plástico y el peso de una bolsa de plástico con el papel, o sea, solamente en peso, una bolsa de papel pesa en promedio para, como las bolsas de supermercado, que son como bien genéricas, en tamaño, bien parecida, una bolsa de papel pesa 7 veces más que una bolsa de plástico. Entonces, son 7 veces, imagínate, si una empresa compra un container, ahora tiene que comprar 7 containers. Entonces, la cantidad de material, lo que significa mover eso, la cantidad logística, el impacto en huella de carbono, en verdad, había una... Yo me di cuenta de que trabajando en este estudio de abogados nos llegaban estos... O sea, nos preguntaron mucho por esta normativa. Empresas que eran nacionales, pero que tenían una o dos farmacias en estas ciudades, porque era algo que, si le iba bien, se iba a replicar, ¿no? En el resto del país. Y bueno, como tú mismo dijiste, se repitió en todo México y se repitió en todo Perú, en Colombia, ahora en Estados Unidos, en Brasil, estaba ya casi la mitad de Brasil con algún tipo de prohibición o incentivo.
¿Y recuerdas, ya que tienes el primer producto o la primera como formulación que van a vender, quién fue tu primer cliente?
Sí, claro que me acuerdo. Tuvimos el primer cliente fue Salcobrand. En verdad, el primero fue Starbucks Chile, pero con una orden de compra de no sé, $2,000, que fue lo que, o $5,000, que fue con lo primero que nos fondeamos. En verdad, esos $5,000 fue yo de la plata que yo tenía ahorrada de trabajar como abogado. Y Jota también puso su parte, Juan. Y bueno, ahí partimos. Y el primer cliente grande fue Salcobrand. Salcobrand es una línea de farmacias tipo Farmacia Guadalajara, pero chilena, obviamente, y tienen, no sé, 500 locaciones. Entonces, tenían en este lugar, tenían 5 farmacias o 4 farmacias, si mal no recuerdo. Y el objetivo fue muy interesante porque con Cecilia Salinas, que era la gerente de compra en ese minuto, yo la contacté por mail, o sea, llamé a Salcobrand a una tienda y me dieron el mail de ella para ofrecerle esta alternativa, que en verdad no teníamos ni siquiera el producto terminado, teníamos un slide, un PowerPoint horrible, con una cosa en verdad pésima, lo hice yo nunca he sido buen diseñador, imagínate haciendo PowerPoint. Bueno, la cosa es que le mandé el PowerPoint con el primer logo de Elements, que era muy feo, y nada, pues me contestó Cecilia y me dijo, oye, ¿quieres un necesito una reunión mañana? Teníamos 3 bolsas que habíamos logrado sacar con la universidad y un amigo, un conocido de mi mamá, tenía una empresa de plástico y nos dejó como utilizar una mini máquina para poder sacar 30 bolsas. Entonces llevamos de estas 30 bolsas, 3 o 5 a Salcobrand, porque las otras estaban en la universidad analizándose y etcétera. Y me dijo, oye, pero ¿por qué no vamos juntos donde la municipalidad de Punta Arenas? Fui yo con Cecilia y Jessica, me acuerdo de su equipo, y fuimos a Punta Arenas y yo entre los 2 meses, ella me pidió que yo sacara algún tipo de certificado o algún tipo de aval o de mail de la Universidad Católica, y la municipalidad de Punta Arenas nos recibió el alcalde, porque obviamente íbamos con Salcobrand, que era, o sea, un peso pesado en este pueblo de 80.000 personas. Entonces nos recibió el alcalde, o el segundo del alcalde, no sé, y yo le mostré, le dije, oye, mira, nosotros somos una empresa que no hemos vendido ni un peso, tenemos este nuevo desarrollo, estamos trabajando con la Universidad Católica, sería increíble que nos pudieran apoyar permitiendo que se usaran nuestras bolsas en los Salcobrand. Y bueno, salimos de eso, y al día siguiente nos dieron un documento a Salcobrand y a nosotros, diciendo que podían utilizar nuestras bolsas por un periodo de prueba de 3 meses, porque ellos también la iban a analizar. Un mes después, nos ponen nuestra primera orden de compra de $50,000.
Wow.
Pusimos a trabajar fuerte de nuevo con la Universidad Católica para poder lograr encontrar aquí, de cierta forma, una forma de replicar esta misma formulación a un poco más gran escala. Y por suerte eran pocas bolsas, las habíamos vendido muy caras. Ojalá pudiéramos venderlas venderla a esos precios de ese minuto hoy día. Pero fue muy bueno. Y bueno, logramos entregar, obviamente retrasado. La primera entrega la hicimos en mi auto, con 5 viajes, porque estábamos pero vueltos locos, y con el auto J. Y nada, ahí partimos, logramos entregar. Primera entrega, ponte que eran, no sé, 5.000 bolsas, suponte, ¿dale? O era un número muy bajo, era, imagínate que era pa 2, 3, 4 tiendas, no eran más que eso. La mitad de las bolsas no funcionaban.
¿Cómo crees?
Obvio. Así que nada, pues tuvimos que hacerlas de nuevo. Llegaba la persona a comprar su, no sé, un champú o un jabón, y se rompía el producto. Entonces, bueno, fueron muy buena onda, en verdad, Selcoran. En ese minuto nos apoyaron un montón. Siguen siendo nuestros clientes y tenemos una relación muy, muy fluida. Y nada, nos ayudaron mucho, mucho, mucho en ese minuto. Así que yo le tengo mucho cariño a Cecilia ahí en esa tremenda, tremenda experiencia en conjunto. Así que cada vez que voy a... Hace poco fui a Punta Arenas, hace como 2 meses, y le mandé una foto ahí. Hay un cacique en la plaza de Punta Arenas. Un cacique es como un jefe indígena, okay, ¿no? No sé de qué, no sé si es un ona o algún cacique del Tierra del Fuego, no sé. La cosa es que dice que si tú pasas por esa plaza y le das un beso a la pata, al pie del cacique, que es la estatua, vas a volver a Punta Arenas y de ahí ir bien en la vida. Así que creo que sirvió muchísimo. Así que ahora que fui a Punta Arenas, pasé y le di otro beso para los próximos 6
claro,
años.
Suerte de donde sea, ¿no?
Sí.
Ignacio, entonces, encuentran este cliente que de alguna forma se alineó el destino y consiguieron a Salcorant. Y de ahí, pues, la empresa ya se pone seria, ¿no? O sea, ya ahí, ¿cuál fue su siguiente paso?
Sí, no, yo ahí dije, oye, si Salcorant está dispuesto a comprarte $50.000 para un pueblo o una ciudad más bien pequeña en el extremo sur de Chile, y en ese minuto habían un montón de normativas o prenormativas o discusiones de normativas que estaban en más de 100 municipalidades en todo Chile, dije, aquí me tengo que dedicar full a esto y meterle con todo, y nada, renuncié al trabajo donde estaba, que en este estudio, y eso fue como un año después de fundar BioElements. Así que nada, ahí me tiré con todo. Nos costó mucho durante el primer año que salí de este trabajo, vendimos los mismos $50.000. Fue muy difícil convencer, llegar a una formulación, llegar al producto, convencer a los clientes. No fue tan sencillo como pareciera. Y no sé, después de un año ya como que ya le teníamos, ya sabíamos todo del producto que estábamos vendiendo, ya teníamos, habíamos invertido la entre comillas ganancia o el flujo de esos $50.000 en 2 equipos para la Universidad Católica, en contratar a otros doctores y profesores a través de la universidad, y nos ayudaron un montón, y eso nos permitió a nosotros como tener una formulación que se llamó BioE1, ya como muy, muy bien organizada y como más bien constante, cosa de que no se rompieran los productos que los clientes estaban acarreando, y ese fue como el primer gran, ese es el primer como gran punta que le pusimos. Y después de un año ya empezaron a salir varios clientes. Después esto de Punta Arenas se fue como un hongo que se esparció muy fuerte, y en un momento estaba todo Chile con la misma prohibición y nosotros éramos la única alternativa que había trabajado un desarrollo como de ir hacia la municipalidad, ir con la universidad, generar un espacio como de trabajo en común y lograr ese como check. Entonces ese fue realmente, yo creo que uno de los momentos clave de BioElements. Después replicamos lo mismo en las 100 municipalidades y bueno, ahí ya nos compraron todo.
Entiendo que ya después de que estuvo, bueno, ha estado muy probado la funcionalidad y el beneficio de BioElements en Chile, logran levantar una ronda de capital que es única en su género para una empresa como la tuya. Cuéntame cómo fue ese proceso.
Mira, Chile tiene una gran cualidad, que es un país que está como, entre comillas, un poco adelantado en términos de sustentabilidad, en términos bien generales, para Latinoamérica. Y este mismo como boom que hubo en el retail de encontrar alternativas a las bolsas de plástico convencional ocurrió en absolutamente todos los países de Latinoamérica, incluyendo México. Y nosotros como chilenos somos un mercado pequeño. Y si eres chileno, tienes que encontrar otro mercado. O sea, depender de un solo país, el mercado no te aguanta si tienes una solución de algo que puede potencialmente estar en varios países. Entonces, fue ahí el momento en que yo dije, oye, tenemos que ir a Perú. Justo hay una ley que se está promulgando, que se está discutiendo en el Congreso de Perú. Ahí me sirvió ser mucho abogado. Y después vi lo mismo en México. Vi que comenzaron, hoy día hay 30 de los 32 estados de México regulan el tema de las bolsas en todo México. Estamos hablando de más de 120 millones de personas. Entonces dije, bueno, voy a hacer lo mismo que hice en Chile, de ir donde la mejor universidad y tratar de certificar nuestros productos conforme a las normativas que iban saliendo y a las diversas test y métodos de ensayo y qué sé yo. Y lo que le agregamos nosotros, en verdad, donde hubo mucho valor, que fue el trabajo colaborativo con la universidad, es que le dimos una carrera abierta a las universidades para que ellos nos propusieran a nosotros hacer estudios de biodegradación a la mexicana, a la peruana, a la chilena. Entonces, nos dimos cuenta de que habían hongos que solamente estaban en Brasil, hongos que solamente estaban en México. Y lo que hicimos, de cierta forma, es como somos latinoamericanos, David, y sabemos lo que pasa en todas las casas de Latinoamérica, o en la gran mayoría. Sabemos qué ocurre con tú vas al supermercado, compras todas tus cosas, no sé, abres un paquete de jamón y después uno de queso y después una carne, qué sé yo, y todo termina en el mismo tacho. Sabemos eso. Y aunque tú fueras súper, súper, súper pro división y separación, sabemos que aunque tenga 7 tachos diferentes, después todo queda mezclado. Esa es la realidad. Entonces, lo que yo hice fue darle este principio de realidad a algo que solamente estaba diseñado, o una normativa que estaba diseñado para vivir en Suiza. Nosotros somos Suiza. Entonces, lo que hicimos fue mexicanizar los productos y las formulaciones para que se pudieran biodegradar en condiciones mexicanas. Ese fue el objetivo. Y esa es la razón por la cual logramos levantar esa ronda.
Y se me hace muy interesante y muy importante en el camino de BioElements esta parte de asociarte con universidades. Sé que en México es la UNAM, ¿no? Pero que se me hace como una idea brillante, porque pues al mismo tiempo todo el mundo quiere escuchar y ver tecnología que sale de estas universidades. Y también trabajando con empresas como la tuya. O sea, lo veo como una alineación de incentivos muy buena.
Bueno, yo entendí eso desde el principio. O sea, que David, hay demasiada información en las universidades. Hay conocimiento brutal, brutal. Y no hay nadie mejor que las universidades para decirnos qué puede estar bien o mal. O qué puede ser mejor que otra cosa. Entonces, Creo que le falta mucho a la universidad también poder tener este contacto con empresas, ya así como viéndolo un poco más en retrospectiva. Y no solamente con empresas, sino que con los legisladores, con el ejecutivo, como que en verdad hay mucho conocimiento y hay muchas cosas que se pueden hacer de política pública, incluso que si tuvieran el contacto o a lo menos la información de las universidades, se lograrían tener muchísimas mejores normas, especialmente en términos medioambientales o en cuestiones más bien especializadas, ¿no? Entonces, yo entendí esa cuestión desde el principio y hoy día tenemos convenios de colaboración con más de 12 universidades en toda la TAM. Trabajamos con más de 40 doctores e ingenieros en materiales, polímeros, bioquímicos, que nos ayudan no solo a verificar las las características de biodegradación de nuestros materiales y de las diversas formulaciones, porque hoy día tenemos más de 27 formulaciones. Va a ser una cosa tan sencilla como una bolsa de supermercado, hacer algo tan difícil como un empaque para el salmón o para los pollos, para que tú puedas comerlo en tu casa. Y eso requiere de una tecnología bien importante.
En este reto de sostenibilidad que todo el mundo está enfrentando, me encanta la intersección que tienes tú, tanto de empresario como de abogado, como alguien que se ha tenido que enfocar también mucho en la regulación de varios países. Y existe, yo creo que esta pregunta constante de ¿a quién le debería caer la bolita más? ¿No? Entre el gobierno, las empresas privadas y los individuos cuando se trata de sustentabilidad. ¿Cuál es tu forma de pensar respecto a esto?
Mira, a mi juicio en general, cuando hablamos de sustentabilidad, siempre como que se le trata de empujar toda la responsabilidad al consumidor. Oye, consumidor, recicle, consumidor, separe, consumidor, reutilice, consumidor, siempre consumidor, 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 consumidor. Está bien, obviamente los consumidores tienen, no podemos consumir de una forma completamente poco inteligente y desmedida, ok, pero en verdad quien tiene la responsabilidad, así en el fondo, a mi juicio, son las empresas que están poniendo diversos productos para la venta de los consumidores en el mercado. Y aquí obviamente que hay que distinguir, no es solamente una responsabilidad, obviamente. Los consumidores son los que al final tienen el poder de decisión de elegir qué producto van a comprar y qué no. Y el mercado de cierta forma te da un montón de alternativas. Y hoy día cada vez es más importante para los consumidores buscar alternativas que tengan este objetivo de sustentabilidad y que sean marcas que cuiden de cierta forma no solamente el producto, sino que el medio ambiente y también a las personas y tengan este triple impacto o tres patas de importancia dentro. Pero en verdad eso ocurre ciertamente ahí en ciertos grupos socioeconómicos. Cuando uno habla de la gran mayoría o de la gran mayoría del mercado, la verdad que la persona que va a comprar, no sé, una toalla, un papel higiénico, en el gran, gran volumen, se va a preocupar del precio. Esa es la verdad. Y eso nosotros también lo entendimos en BioElements. Porque somos latinoamericanos. Yo no le quiero vender solamente a Polanco o a Santa Fe. No es mi interés eso. Nosotros queremos llegar a todo México. Ese es el objetivo. O sea, que desde Mérida hasta Mexicali utilizan nuestros productos en los distintos grupos socioeconómicos. Ahí es donde está el volumen. Ahora, en nuestro juicio, donde está realmente el impacto es en las masas. Y ahí donde la empresa tiene la mayor responsabilidad, porque son sus empaques, en nuestro caso, o son sus materiales, los que pueden quedar tirados en la playa, tirados en el mar, tirados en el río. Todos vemos lo que pasa en México cuando llueve, cómo quedan los ríos, la basura. Esa es la realidad. Entonces tenemos que buscar ese tipo de iniciativas que vayan a la masa, no que vayan a dos,
¿y
tres
cómo
personas?
Ha sido el camino de BioElements en meterse no solo igual, como dices, con pues, los retailers grandes o multinacionales, sino también con retailers que son pequeñas y medianas empresas, tiendas locales, cosas de ese estilo?
Bueno, nosotros hemos, obviamente que por una cuestión de concentración, hemos tratado de atacar a las empresas donde mayor flujo y mayor consumo hay. Creo que es una forma también de poder impactar con mucha más potencia el mercado en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? Pero tenemos un sistema comercial que llega a empresas pequeñas y medianas a precios súper atractivos y con entregas bastante, bastante acorde a lo que se ajusta al mercado. Entonces, yo creo que obviamente que nuestra estrategia, así propiamente de negocio, está en intentar buscar mayores consumos y tratar de impactar en mayor cantidad de personas con estas empresas que son líderes. Pero estamos súper abiertos a desarrollar diversos productos. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, En general, las empresas más medianas o más pequeñas nos ayudan mucho en desarrollar nuevos productos. Tuvimos un desarrollo ahora último del empaque de las salchichas, de los jamones, que necesitan de unas barreras muy especiales para poder llegar a tu casa y que tú te la puedas comer, o la carne. Tuve un envase de plástico, pero lo que hay detrás es un envase ingenieril. Y ese envase ingenieril cuida que el alimento... Imagínate lo importante que es el material de empaque. O sea, el alimento que es la carne, por ejemplo, que se cortó, llegue del frigorífico a tu casa y tú te la puedas comer y se sienta bien y no te enfermes. Imagínate el rol social que tiene en esa categoría, que es el empaque de alimentos, los materiales de empaque, el plástico. Tiene un rol social súper importante. Si no fuera por eso, tendríamos que ir todos al matadero y seguir consumiendo, no sé, como hace 100 años. Y no lo veo eso muy factible, ¿no?
100%. Y creo que es algo que, o sea, hasta ahora que te escucho, pasa completamente desapercibido en la vida de las personas, incluyéndome. O sea, que no pienso en esas cosas, ¿no? Y creo que vale mucho la pena reflexionar sobre eso. Ignacio, te quería hacer dos preguntas más, ya para ir pasando al último capítulo de esta plática. La primera es preguntarte, ¿dónde se encuentran los retos principales de BioElements ahorita y cuáles son sus siguientes retos?
Bueno, tenemos múltiples retos. O sea, nuestro objetivo en verdad es no ser una empresa pequeña, sino que ser una empresa grande. No solamente en términos de facturación, de levantamiento de rondas, de evaluación, etcétera, sino que realmente en impacto. Y hoy día estamos midiendo el impacto que estamos generando en la cantidad de toneladas que estamos cambiando de materiales de empaque convencionales, ya sea de plásticos convencionales, papeles, cartones, por BioElements. Y ese impacto lo estamos midiendo de una forma muy potente. Entonces, queremos impactar más y mejor. Y obviamente tenemos que para eso tener mejores fábricas, mejores productos, un equipo de ciencia mucho más potente. Y es un proceso, no es algo que ocurra de un minuto a otro. Y por otra parte, bueno, tenemos nuevos mercados que estamos abriendo, estamos potenciando mucho México. Yo estuve toda la semana pasada allá, estuvimos visitando, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, fueron 7 clientes, a ver cómo se biodegradan sus productos. Y es muy, muy interesante. Ahí te mando unas fotos para que veas qué significa en verdad biodegradarse. Así que sí. Es muy cool, en verdad.
Y también entiendo que están viendo esta oportunidad en Estados Unidos.
Sí, ahora, bueno, a fin de mes, principio del próximo, entran ya las primeras personas en el equipo. Sacamos una certificación de Estados Unidos bien relevante que nos permite como empezar a poner las primeras semillas. Estamos cerrando también un acuerdo con una universidad norteamericana bien, bien importante, y cuando lo tenga ya listo te lo voy a contar. Y vamos a hacer un poco lo mismo que hemos hecho en todos los países, asociarnos bien con la universidad y apalancarnos de eso. Y sí, Estados Unidos es súper prometedor por la cantidad, por la forma en la cual consumen. Y bueno, estamos en México nosotros, entonces nos interesa mucho como país, y creo que puede haber una sinergia muy importante entre el team de México y el team de Estados Unidos, y pueden salir cosas muy interesantes.
Sin duda. Y pues la siguiente pregunta que te quiero hacer, Ignacio, es relacionada al tema general de este podcast, que se llama Tripeando, encuentra tu elemento. Y nos enfocamos mucho en darle consejos a los jóvenes que te están escuchando ahorita. Tú estudiaste Derecho y ahora estás en el mundo de los negocios, de la sustentabilidad. Hiciste este cambio, pues, que algunos dirían que es bastante drástico, pero pues justo te quería preguntar, ¿cómo encontraste tú lo que querías hacer, lo que te apasiona? ¿Cómo supiste dónde sí era y dónde no era? ¿Y qué le recomendarías a los jóvenes que están en ese camino?
Bueno, yo partí con esta idea cuando tenía 26. Hoy día tengo 34. Entre el inception de la idea y la primera venta pasaron casi 3 años. Entonces, yo les recomendaría primero, a ver, yo creo profundamente en que todas las ideas de negocio, sea de producto, servicio, lo que sea, tienen que basarse en el triple impacto. O sea, tienen que basarse en encontrar una mejora, ya sea en el medio ambiente, en la sociedad y en lo económico. No puedo tener una idea que sea súper cool en lo social, pero que genere un tremendo daño en el medio ambiente o que no tenga un beneficio económico o que no genere valor. Porque al final las empresas son generar valor. Ese es un poco lo que está detrás, ¿no? Si no, seríamos una ONG y el mercado se regula de otras maneras. Entonces, primero sería como encontrar una idea que tuviese estas tres patas, estos tres pies bien, bien potentes. Y creo que hay que ser decidido y tratar de dar las cosas, de hacer las cosas de una manera. No hay como un gran momento en que uno vaya logrando el éxito, sino que yo creo que son pequeñas decisiones de todos los días que te permiten ser mejor. Como lo mismo que ir a hacer deporte. O sea, puedes hacer deporte un día 10 horas, pero si después no haces deporte en 2 meses, el resultado va a ser cero. Entonces lo mismo ocurre con la mente y con los negocios, es lo mismo. Así que esa sería mi recomendación. Humilde recomendación.
No, 100% de acuerdo. La consistencia es clave en todo en la vida. Y te quiero agradecer, Ignacio, de verdad, ha sido una plática muy buena, que a mí me ha puesto a pensar muchísimo. Si estás escuchando esto, busca BioElements. Vamos a dejar el link de la página de internet y sus redes sociales en la descripción del episodio. Y la mayoría de las personas están en México, entonces chequen BioElements, que los productos estén empaquetados por ellos. Y
estamos buscando gente también, así que...
Perfecto.
Mucha gente. Estamos buscando gente buena que quiera pertenecer.
Pues ya dejaremos también un link para que personas interesadas los busquen. Y pues nada, te agradezco muchísimo, Ignacio. Estuvo muy, muy padre.
No, muchísimas gracias a ti, David. Espero que cuenta conmigo y ahí te cuento cualquier novedad que exista. Así que un fuerte abrazo y un gusto estar contigo.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.